La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. La intensa lluvia de esta madrugada provocó afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Denuncian presunto caso de abuso sexual en clínica del IMSS en Tlajomulco. Se detectan en etapas tardías 8 de cada 10 casos de cáncer cérvico-uterino, lamentan los hospitales civiles. Saldo de 4 muertos deja agresión a balazos en la colonia El Vergel en Tlaquepaque. Acusa López Obrador a Estados Unidos de falta de cooperación sobre la captura del Mayo y uno de los hijos del Chapo. Jueces y magistrados analizan seriamente paro de labores tras los foros sobre la reforma al Poder Judicial. Rescatan a 41 migrantes que permanecían retenidos en una casa en Oaxaca. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican lluvias en el centro, occidente y noroeste del país, así como en la península de Yucatán y en el litoral del Golfo de México. En el caso de Jalisco, temperaturas templadas con probabilidad de lluvia durante la tarde, especialmente en las zonas montañosas de la entidad. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara, amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia esta tarde, también durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 27 minutos. Y por lo pronto, la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, por fin de viernes, viernes 9 de agosto del 2024. Participe con nosotros a sus órdenes, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere, puede hacernos llegar sus mensajes de texto vía WhatsApp al 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con usted para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. El tema indiscutiblemente es delicado. La acusación seria y la comisión de este delito, bueno, es impresentable. Me refiero a una denuncia que se hace relacionada con un caso de abuso sexual en una clínica del IMSS aquí en Tlajomulco. José Luis Escamilla con los detalles de la información. José Luis, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un hombre padre de familia, ciertamente muy, muy indignado con lo que ocurrió con este caso de su hija, que, bueno, de por sí un tema de salud es un asunto delicado, cuando además se conjugan otros temas, sin duda, pues lastiman a cualquier familia, ¿no? Es el señor Jaime Cabrera, quien indica que, bueno, su hija, de 30 años de edad, de nombre Teresa, estaba hospitalizada en la clínica 180 del Seguro Social, la que se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, por un diagnóstico que todavía no encontraban para empezar, pero ese es el menor de los problemas, porque ya estaba ya con algunas afectaciones en su calidad de vida, estaba adelgazando mucho, y bueno, estaban buscando respuestas en torno a qué es lo que está ocurriendo con la salud de Teresa. El 23 de junio, cuando ella ya tenía al menos un par de días hospitalizada, aproximadamente a la 1:30, 1:40 de la mañana, dice Teresa, lo vamos a escuchar a continuación en palabras de su papá, llega un hombre que se identifica como médico, aunque aparentemente no tenía la vestimenta que traían el resto de los galenos. Además de que por la hora no era algo común, pues, que hubiera personal. Lo que dice el señor es que a partir de cierta hora pareciera que todo el mundo se va a dormir y no hay enfermeras, no hay médico, ni mucho menos. Pero justamente no le llamó la atención a Teresa. Llega este sujeto, este médico, y le pide revisarla sobre texto de su trabajo, pues una revisión médica. y hace algunas acciones indebidas, algunos tocamientos inadecuados. Si te parece, escuchamos propiamente de la voz del señor Jaime Cabrera, el papá de Teresa, la víctima de este caso de abuso sexual.
Ah, pues yo te voy a checar y ya empieza a revisarla y todo eso. ¿Sabes qué? Necesito ser un poco más, creo que más específico en la auscultación. Vamos a necesitar que te vengas acá al área del baño. Entonces ya pues ella va y dice, pues su médico, ¿no? Ya en el del W ya le levanta la bata, le baja el short y empieza a tocar y a manosear, o sea, y introduce los dedos en su vagina. Entonces dice, ah, no, dice, esto no está bien, no es correcto. Dice, no, te tienes que aguantar. Entonces, como pude ya, pues le costó trabajo. Lo que me dice, pues estoy muy débil, estoy muy jodida, ¿no? De fuerza. Entonces, como pudo, se le zafa.
Lo que dice el señor Cabrera es que ahí su hija Teresa se zafa con este hombre, que por cierto también, bueno, hizo otras acciones que me parece que no vale la pena detallar al aire, pero cometió otras vejaciones en contra de esta mujer de 30 años de edad. Ella, como puede, se zafa, sale de este sanitario donde la tenía el médico, o el supuesto médico, y es entonces cuando ella le pide apoyo a familiares de otras personas que se encontraban ahí, la ayudan, la resguardan, llegan algunos camilleros, y lo que dice el señor Cabrera es que cuando los camilleros o personal de lugar, enfermeros y demás, se dan cuenta de lo que había ocurrido, aparentemente no generan extrañeza, vamos, como si se tratara de un tema que ya hubiera ocurrido antes y que no le llamara la atención que hubiera ocurrido. La familia de Teresa ha ubicado al presunto agresor con el nombre de Brandon B., y bueno, finalmente, en ese momento, el señor Cabrera llega al hospital. Él no estaba ahí porque dice que su mamá también está enferma en Arandas, pero él estaba atendiendo otro asunto, vamos, esa madrugada. Le llama a la hija por ahí de la 1:00 de la mañana, él llega minutos después y no le permiten el paso al hospital hasta por ahí de las 4:00 a.m. Pide la presencia de la policía, llama al 911, llegan elementos de la policía del estado y dice que aquello se llenó de unidades. El tema es que cuando él, o las primeras personas con las que él busca dirigirse, acompañado incluso de la policía estatal, es con autoridades del hospital. Acude con algunos supervisores, encargados y demás, y dice que lamenta que no hubo apoyo por parte de las personas que se encontraban en la institución en ese momento. Particularmente habla de un supervisor, del cual no me da nombre, un supervisor con el que habló y que pues le explica la situación, y este personal del hospital, pues en lugar de decir o de colaborar para que se hiciera alguna detención y demás en su momento, le comienza a decir que hay algunos protocolos que se tienen que seguir. Escuchamos, si te parece, nuevamente al papá de Teresa, al señor Jaime Cabrera.
Se cerró y empezó a tirarnos un verbo, que porque había un protocolo, que el Seguro Social tenía un esquema, un sistema, un modo, un método, y que la persona se iba a poner una queja. Es cuenta que le iban a decir, oye, lo hiciste mal, te portaste mal otra vez, ya no lo hagas, ¿me entiendes?
Sí.
Algo así como que ya no estés haciendo estas cosas, pues no tan seguido, porque ya la gente se lo está notando.
Claro.
Así nos lo platicó el hijo de la chingada.
Así lo describe el señor Jaime Cabrera, lo que ocurrió cuando él pide el apoyo en ese momento de la propia institución para que le ayuden a detener a ese sujeto. La policía del estado le dijo, haz una detención ciudadana y en ese mismo momento yo me lo llevo detenido, pero aparentemente el personal del hospital lo habría protegido, lo habrían encerrado en algún lugar, luego le permiten la salida por alguna otra parte y no se logró la detención en ese momento. Como te decía, aquí destaca el señor Cabrera que los policías del estado que acuden a su llamado al 911, de manera atingente lo invitan o lo trasladan incluso al Centro de Justicia para la Mujer para que pueda presentar la denuncia. Se sigue el protocolo, se toman exámenes y pruebas periciales a Teresa y es un caso que está abierto. La carpeta de investigación, según me comenta el señor Jaime Cabrera, está abierta. Pregunté ya al Instituto Mexicano del Seguro Social alguna postura en torno a este caso, si emitirán algún comunicado, si habrá alguna entrevista con alguna autoridad. Me decían que están preparando justamente una postura para que me la proporcionaran lo antes posible. Así que, en cuanto haya respuesta, Ricardo, de lo que argumenta el Instituto Mexicano del Seguro Social en torno a este caso, se los daremos a conocer. Y también, bueno, al pendiente de lo que pueda generar la propia Fiscalía en torno a las investigaciones por este presunto caso de abuso sexual.
Que es un asunto delicadísimo, José Luis, que tendría, me parece, pues implicaciones que van más allá de solamente el agresor.
Sí, por supuesto.
No, es decir, parece que hay todo un esquema.
Hablaré del aparato completo, claro, de la institución, ¿no? Porque, bueno, si es como habla este señor que dice que a las 10:15 de la noche todo el mundo se va a dormir y no hay personal, pues hablaría de desatención hacia los familiares y hacia las víctimas, a las personas que se encuentran ahí hospitalizadas. Este protocolo, por más que es un protocolo interno, lo primero que tendría que hacer es poner a disposición de cualquier persona señalada,
sí, sí,
en vías de que se investigue. Es decir, que tú en la calle te encuentras una patrulla y señalas a otra persona, eres inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero tienes que ser retenido para ser investigado. En este caso, el Seguro Social, en caso de que así hubiera sido, lo cual estamos esperando la respuesta, pues tendría que haber puesto a disposición en ese momento al presunto agresor, que se defienda, que se deslinde y hasta ahí. Pero bueno, finalmente es un tema, como te digo, al que le estaremos dando seguimiento.
Por supuesto, José Luis, muchas gracias por la información y bueno, más adelante regresaremos contigo para platicar acerca de otro asunto delicado, una masacre registrada en Tlaquepaque.
Así es, 4 personas fallecidas en esta agresión en la colonia El Vergel de San Pedro Tlaquepaque.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Gracias, vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Continuamos con la información. Vamos a revisar cómo le fue al área metropolitana de Guadalajara en el arranque de este viernes, de este fin de semana, con la intensa, muy intensa tormenta que se registró particularmente hacia el sur de la ciudad. Héctor Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que fue intensa la tormenta registrada esta madrugada, 4:30 de la mañana comenzaron las primeras gotas, hasta llegar a una tormenta bastante intensa, tormenta local severa, como se calificaría por parte de los expertos, debido a los fuertes vientos, las rachas intensas que se presentaron en la ciudad. Comentarte que hubo afectaciones en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, generalizado, particularmente en el municipio de Guadalajara se informó de afectaciones, por ejemplo, con la inundación, por enésima ocasión en este temporal, del paso desnivel de 8 de julio y Washington, donde el agua alcanzó cerca de 50 centímetros de altura. También hay inundación en López Mateos, esto a la altura de Manuel Acuña, los carriles centrales, López Mateos, a la altura de la Eulogio Parra, también hubo afectación por allá, Avenida México y López Mateos, de Arcos del Milenio, también con encharcamiento, también la zona de la zona industrial, también con afectación importante debido a las crecidas del nivel en calle. En el caso de Zapopan, la zona de Plaza del Sol, López Mateos y Popocatépetl, el agua a cerca de 30 centímetros de altura, también se inundó por enésima ocasión en el temporal, y en realidad creo que eso ya terminaría siendo ya no noticia. El paso a desnivel de Américas y Ávila Camacho está encharcado, de hecho sigue cerrada la circulación a estas alturas del día. Otra zona que tuvo encharcamientos fue el retorno deprimido de Periférico y Mariano Otero. Un auto quedó varado porque, por lo que dicen autoridades, que se han robado los equipamientos para sacar el agua. La realidad es que este retorno deprimido es una trampa pues mortal, porque el nivel, uno no se da cuenta del nivel hasta que ya se encuentra dentro del túnel. Entonces eso, bueno, claramente es un peligro para la ciudadanía. En lo que es la zona de Tlaquepaque, hubo inundaciones hacia el centro, Niños Héroes y Tantos Degollados, hacia una cuneta, también históricamente una zona de inundaciones, Cartacha, Pala y Periférico, otra zona de inundación, Colón y Periférico y calles de la colonia La Micaelita. En Tlajomulco, afectaciones de nuevo por el Real del Valle, los ingresos de este fraccionamiento afectados por el nivel de agua. El nivel llega a 20, 30, 40 centímetros, pero deja atrapadas a las personas que se encuentran dentro de este fraccionamiento, encharcado también a Adolfo Horn, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Una lluvia muy severa, muy intensa, la que se presenta esta mañana, y como te decía, Ricardo, hay secuelas todavía a estas alturas del día, como es el caso del paso desnivel de Américas y Ávila Camacho. Esta es la información por el momento. Muy buenas tardes.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por este reporte. Sin duda, una fuerte, fuerte tormenta aquí en nuestra ciudad. Y bueno, nos mantendremos al pendiente.
Hasta luego.
Gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Ya nos dirá usted, pues, cómo le fue, qué experiencia tuvo, si es que le tocó salir muy temprano de casa. Bueno, había puntos verdaderamente complicados, por ejemplo, sobre la avenida López Mateos, y de llamar la atención, pues, la inundación que se registraba prácticamente en la parte final del túnel de la Minerva, ya saliendo, digamos, en dirección hacia el norte de la ciudad, que habitualmente pues me parece que no se inunda, pero pues no fue el caso en esta ocasión, se puso complicado. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. La gente ha estado preguntando constantemente qué va a pasar con el programa Mi Pasaje, pues que en agosto se debe activar. Hay dos noticias. La primera es que lo más seguro es que sea en la segunda quincena del mes de agosto, cuando ya la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado dé a conocer la información en torno a Mi Pasaje, cuando se aplicarán las fechas correspondientes para que adultos mayores, mujeres jefas de familia y estudiantes lleven a cabo su trámite correspondiente. Es la primera noticia. Estamos esperando que después de la primera, dijo, de la segunda quincena de agosto, ahora sí se dé luz verde, para que usted que pregunta constantemente esté enterado. Por otro lado, Ricardo, me informa la Secretaría de Asistencia Social que en esta ocasión, porque ya termina la administración actual estatal, todos los que están inscritos en el programa, los que están inscritos en el programa, van a tener que nuevamente reactivarse en el programa de Mi Pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se tiene que meter a una página, registrar su nombre, registrar nuevamente prácticamente todo, y de esta manera, a través de una cita, se le estará dando el dinero, los boletos de lo que es la segunda mitad del año. Y es que había gente que preguntaba que si automáticamente le llegaba ya la recarga de Mi Pasaje. No, por esta ocasión no. Va a tener que hacer prácticamente todo el trámite que usted hizo al iniciar el programa a principios del mes, digo, a principios del 2024. Así que tomen en cuenta, sobre todo usted si es adulto mayor y no le entiende esto de la tecnología, va a ser necesario que lo haga. Ahora, hay que señalar que hay un teléfono normalmente que se habilita como call center. No lo doy porque todavía no está habilitado. Pero ese teléfono regularmente se satura. Es imposible llevar a cabo en ocasiones el trámite de la cita. Y son pocos personas los que la tienen. Entonces, lo mejor es que a la hora que se dé la página oficial, después de la segunda quincena de agosto, usted tenga que registrarse, que le ayude el nieto, que le ayude el vecino, la señorita del café, para que se pueda activar. Estas son las dos noticias que hay en torno a Mi Pasaje. Ricardo, reitero, después de la segunda quincena de agosto es posible que ya se dé luz verde en toda la vida y toda la gente va a tenerse que nuevamente reinscribir, o por lo menos los registrados, porque no hay nuevos registros, no hay, pero los ya registrados van a tener que hacer nuevamente el trámite para poder hacerse llegar de su dinerito, de sus vales, sus boletos, mejor dicho, del programa Mi Pasaje. Ricardo, no sé si quede claro.
¿Esto para las personas adultas mayores?
A todos. Adultos mayores, estudiantes, que los estudiantes pues, les saben mucho eso de la tecnología. Pero sobre todo adultos mayores, y como te comento, hay un teléfono, pero siempre está ocupado. Va a ser un call center muy complicado de que la gente se pueda contactar. Entonces hay que hacerlo vía internet y se contactan con la página. Le van a dar su cita cuando tiene que ir a recoger los vales y nada más eso. Le van a preguntar prácticamente lo que ya le han preguntado. Nombre, dónde vive, comprobante de domicilio y demás, que es lo que va a tener que presentar cuando vaya por sus boletos, que es la mitad prácticamente de lo que le dieron en el primer semestre, Ricardo.
Muy bien, entonces para estar al pendiente de la información por parte del gobierno estatal a partir de la segunda quincena, cuando toca hacer una renovación del registro, no hay inscripciones, hay que renovarse para volver a recibir este estímulo.
Hay que renovarse, los ya inscritos. Sí. Nuevos registros no hay, Nuevos registros de Mi Pasaje no hay, y eso le tocará pues decidirlo a la nueva administración estatal.
Por lo pronto cierran, digamos, el semestre con quienes están y ya con los recursos que están asignados, y ya se verá en la siguiente administración cómo le van a mover.
Exactamente.
Okay. Así es. Bueno, muy bien. Gracias, José Luis, porque ya lo decías bien en tu reporte, pregunta recurrente desde hace ya varios días aquí en la estación de las noticias, pues ahí tenemos, digamos, la información que hasta el momento ha generado, las certezas que hasta el momento ha generado el gobierno estatal. Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, pues ahí tiene usted un avance, no porque quede José Luis, un avance de solamente lo que ha venido puntualizando ya las autoridades estatales respecto a este programa, el programa Mi Pasaje. A partir de la segunda quincena se abre el proceso para renovar renovar el registro, no hay inscripciones, no hay espacios para más beneficiarios. Quienes están, bueno, tendrán que realizar el trámite correspondiente. Breve pausa, en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. La intensa lluvia de esta madrugada provocó afectaciones en distintos puntos de la ciudad. Denuncian presunto caso de abuso sexual en clínica del IMSS en Tlajomulco. Se detectan en etapas tardías 8 de cada 10 casos de cáncer cérvico-uterino, lamentan los hospitales civiles. Saldo de 4 muertos deja agresión a balazos en la colonia El Vergel en Tlaquepaque. Acusa a López Obrador a Estados Unidos de falta de cooperación sobre la captura del Mayo y uno de los hijos del Chapo Guzmán. Jueces y magistrados analizan seriamente paro de labores tras los foros sobre la reforma al Poder Judicial. Rescatan a 41 migrantes que permanecían retenidos en una casa en Oaxaca. Le recuerdo que para hoy se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius y que el termómetro en este momento marca 28 grados aquí en el área metropolitana de Guadalajara, con la probabilidad de lluvia en el transcurso de las próximas horas. Vamos al recuento de la información nacional más importante de las últimas horas. Y mire, comenzamos platicándole a usted lo siguiente. Al considerar que los foros realizados por la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial resultaron francamente una simulación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anuncia que considera muy seriamente un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación en una fecha que todavía están por definir. La agrupación anunció este viernes las acciones que llevaron a cabo al concluir los llamados diálogos nacionales sobre la reforma judicial, de los cuales recordó que en diversas sedes, pues ni siquiera se permitió la participación a titulares de integrantes de esta asociación, así que, pues prácticamente dicen, fue faramalla, fue simplemente un relumbrón, fue una simulación este ejercicio que se realizó en distintos puntos del país. No están conformes y están analizando muy seriamente irse al paro. Vamos a más información en la capital del país con Arturo García Caudillo. Está molesto el presidente López Obrador, tiene ya días insistiéndole al gobierno de Estados Unidos que pues le platiquen cómo estuvo esto del Mayo y de uno de los hijos del Chapo. No le están soltando la información que espera y creo que ya le está subiendo al tono, o al menos al enojo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que no termina de aceptar que haya quien esté en contra de la reforma al Poder Judicial. Él insiste en que, es un tema que tendrá que seguir analizándose, pero en el tema específico de esta reforma, él dice que hay un punto que no variará, que es el de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Pero por otro lado, el titular del Ejecutivo mexicano también está molesto, relativamente molesto, digámoslo así, con el gobierno de los Estados Unidos, porque no le han informado. Van como 10 días, ya no sé ni cuántos días van desde que fueron detenidos en Estados Unidos en un aeropuerto de Texas los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Y el Ejecutivo Federal sigue esperando a que Estados Unidos le informe. Dicen que ya saben algunas cosas, pero que lo importante no lo saben todavía. Vamos a escucharlo.
Porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto?
compañera.
Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo, o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido.
Y más que detenido, más bien lo que se quiere saber si lo secuestraron, si lo traicionaron, si qué fue lo que pasó realmente, aunque parece poco a poco irse aclarando esto, y sobre todas las cosas me parece difícil que le vayan a brindar más información cuando que ya ambos detenidos están cursando o llevando a cabo procesos en su contra en diferentes cortes en Estados Unidos. Me parece complicado que a estas alturas le vayan a dar una información acerca de qué fue lo que ocurrió, y lo más extraño de todo también es que ni cuenta se hayan dado de esta captura o de esta detención las autoridades mexicanas hasta que finalmente ocurrió, porque lo que sí es cierto es que el aeropuerto en el cual viajaron a Estados Unidos pues salió de la República Mexicana, y esto es un hecho que pues sí deja bastante que desear. Mi reporte, Ricardo.
Pues sí, y yo no sé hasta dónde se puede apretar jurídicamente Estados Unidos para que suelte la información. Parece que es un tema mucho más de ellos que de pues este país, en donde creo que tendrían en todo caso pues que estar robusteciendo las investigaciones para en su momento, si es lo que toca, pues entonces también pues emprender acciones legales en contra de estos personajes, ¿no?
Sí, en primer lugar me parece que si fueran a dar alguna información ya lo hubieran dado. A estas alturas me parece todavía pues difícil de creer que vayan a presentar alguna información extra, porque además, repito, si ya están en proceso o están siendo procesados ambos delincuentes o presuntos delincuentes, pues difícilmente le van a soltar más información. Y lo otro es que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacía manera de reclamo, que pues ellos sí están colaborando, que siguen colaborando en la lucha contra el narcotráfico, y que lo hacen por humanidad, por humanismo, que lo hacen por solidaridad, porque saben que en Estados Unidos están viviendo una gran crisis con las drogas y que por eso los están ayudando. Entonces, pues la verdad es que cualquier cosa que ya puedan decir en este momento las autoridades mexicanas, pues sobra, porque a final de cuentas el proceso se sigue en Estados Unidos, fueron detenidos en Estados Unidos y no fue por autoridades mexicanas.
Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, bonito fin de semana. Un abrazo, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Rápido, antes de irnos a la pausa, autoridades federales localizaron a 41 migrantes de Ecuador, India y Nepal encerrados en una casa en Oaxaca, en la región de Valles Centrales, y detuvieron a tres posibles tratantes. La Fiscalía de Oaxaca informa que un hombre solicitó auxilio al afirmar que estaba secuestrado junto con su esposa y su hijo menor de edad, además de asegurar que los supuestos criminales solicitaban una fuerte suma de dinero para dejarlos en libertad. Los indocumentados recibieron una valoración médica, mientras las autoridades mantienen bajo resguardo este inmueble para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. Una pausa. Continuamos con la información. Antes, mire, le doy paso a la siguiente pues solicitud de apoyo para la localización de una placa, la placa de un vehículo, la placa delantera, matrícula 103XBS, es una matrícula que corresponde a la Ciudad de México y que, de acuerdo con lo que nos está reportando en este caso don Carlos Martínez, pues se le extravió mientras circulaba esta mañana por alguna de las inundadas calles de Guadalajara. Así que si usted se le encuentra, le invitamos a comunicarse a la estación de las noticias. La matrícula es 103XBS. Bueno, vamos a más información en materia de seguridad. Caso que llama también poderosamente la atención, esta masacre registrada hace algunas horas en Tlaquepaque. José Luis Escamilla con todos los detalles. Adelante, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Nada más en torno al tema de la placa esta perdida. A lo mejor alguien la ve, a lo mejor no la quiere traer porque le da flojera o lo que sea, pero guárdela, recójala de la calle para que nadie haga mal uso de ella. Sí, claro. A lo mejor no la quiere traer ni la quiere devolver, le da flojera, pero si la ve de menos, recójala para que nadie pueda hacer mal uso de ella, entiéndase, sobreponerle algún carro y demás, ¿no?
Ya es un buen consejo, sí, claro. Una manera de colaborar, a lo mejor no tal cual con el propietario, pero creo que nos cuidamos entre todos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate, Ricardo, que los primeros minutos de este viernes se registra una agresión a balazos en calles de la colonia Río Salado y Río Colotlán, en la colonia de Vergel de San Pedro, Tlaquepaque, donde se encontraban cuando menos seis personas departiendo, escuchando música, muchos de ellos menores de edad. Se registra una agresión a balazos en el cruce de las calles Río Salado y Río Colotlán. Como te digo, las víctimas estaban afuera de un domicilio, escuchando música, cuando pasan los ocupantes de un automóvil Nissan Tida y les disparan de forma directa con un arma de alto calibre. En el lugar, de hecho, fueron localizados cuando menos 30 casquillos del cuerno de chivo. En el lugar, los paramédicos de la Cruz Roja encontraron sin vida a un muchacho de 17 años de edad y a otro de 27 años. Malacruja de Toluquilla, llegaron algunos más lesionados, cuatro personas más llegan lesionadas, la mayoría menores de edad, y ahí se confirma el fallecimiento de una adolescente de aproximadamente 15 años y otro hombre joven. No se han precisado tal cual las edades de las víctimas. Lo que ahí se sabe es que de los fallecidos, un muchacho de 17 años, un hombre de 27, una muchachita de 15 años y otro hombre también joven. Si te parece, escuchamos a continuación al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien esta mañana abordó este tema en la mesa de seguridad, dando estos detalles que escucharemos a continuación.
Las personas estaban al exterior de un domicilio, las personas occisas y los lesionados. Llega este vehículo con algunos ocupantes. Hay una versión donde refieren que desciende un sujeto del sexo masculino y otro, al parecer, a bordo del vehículo, y empiezan a realizar las detonaciones de manera directa hacia las personas que quedan sin vida en el lugar, los otros lesionados y las personas que también pierden la vida recibiendo atención médica. Comentarles que, como información adicional que se ha venido actualizando momento a momento, el vehículo nos reportan que cuenta con un reporte de robo de unas horas antes.
Como ya lo escuchábamos, este vehículo Tida, utilizado presuntamente por los agresores, se registra, fue localizado a unas cuadras de distancia con algunos indicios, particularmente muchos casquillos percutidos, y que, como ya escuchábamos en voz del fiscal, tenía reporte de robo de algunas horas previas, ahí mismo en la zona de esta colonia El Vergel, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hay que recordar, Ricardo, que no es la primera vez que se registran hechos de este tipo con menores de edad. En febrero del año pasado se dio una masacre donde siete jóvenes murieron, siete personas, seis eran menores de edad, muchachitos de entre 14 y 17 años, más, te digo, alguno de 20. Siete personas muertas en aquella ocasión, y ahora, bueno, se registra esta otra masacre donde son cuatro las personas fallecidas, y lo que particularmente digo, cualquier vida duele que se pierda, pero lastima pues que algunos de ellos sean todavía sumamente jóvenes y ya estén con este tipo de acontecimientos.
Y como lo señala José Luis, con características similares, otra vez menores de edad que estaban, pues digamos, conviviendo en la vía pública. En esta ocasión, hasta el momento, no hay antecedentes de, bueno, qué había ocurrido minutos o algunas horas antes, de si había habido algún tipo de conflicto, de si venían saliendo, como lo dijeron en la ocasión anterior, de alguna reunión en donde se habían peleado, vinieron a seguirla, alguna especie de vendetta, nada hasta el momento.
Nada, no, aparentemente no, o sea, los muchachos estaban ahí en la calle, se habían reunido ahí, no venían de alguna actividad previa, simplemente pasan estas personas y les disparan. No se da a conocer si hay antecedentes o no, si hay algún señalamiento, simplemente se registra esta agresión. Dos de las víctimas murieron, como te digo ahí, dos más en el puesto de socorros, y hay dos más que se encuentran todavía en condición grave, esperando que no se complique su salud y puedan perder la vida.
Bien, José Luis, pues gracias por el reporte y estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Escamilla. Y vamos a más. ¿Se acordará usted que, bueno, prácticamente desde que se abrió el megasocavón en Avenida López Mateos, las propias autoridades estatales pusieron un plazo, una fecha fatal sobre la mesa, ¿no? E insistieron en ello, la refrendaron, decía en su momento incluso el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esto queda listo el 10 de agosto, es decir, mañana. Hasta hace algunas horas, estos trabajos de reparación de este mega hundimiento, pues llevaban un avance del 50-60%, se antojaba complicado que terminaran mañana, faltan pues cosa de 24 horas o menos, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué es lo más reciente respecto a esto? ¿Acaban o no acaban, Claudia, en el plazo que habían establecido las propias autoridades? Buenas tardes, Claudia Manuela Pérez, adelante. Adelante, Claudia. No, nos escucha, le ofrezco una disculpa, enseguida vamos a tratar de retomarlo para saber finalmente, pues, cuál es la previsión, cuál es la expectativa, se va a cumplir o no con este plazo fatal. Ya incluso algunos ingenieros, personas muy vinculadas con la industria de la construcción, pues veían, francamente, con muchísimo escepticismo, este plazo que las propias autoridades habían fijado. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Sí, se va a acabar el domingo, un día después del plazo establecido. El domingo será reabierta la avenida López Mateos en su cruce con el Periférico Sur. Esto lo informó hace algunos minutos el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Él señala que siguen los trabajos, que el sábado en la noche van a terminar de colocar el colado y que esperan que si no llueve fuerte, pues se reabra esta importante vialidad el domingo. Escuchamos.
Estamos ya en la etapa final, se está ya poniendo la placa acero y empezaremos ya a trabajar en la superficie de rodamiento. ¿Han visto lo que hay?
Señala que siguen los trabajos y que sí, y también fue importante la reparación del puente.
Pero vamos a estar listos este fin de semana para abrir ya López Mateos a la circulación. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí, espero que sí, el domingo sí ya. Estamos para terminar. Yo espero el sábado en la noche, estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero es el compromiso. Ahorita les va a decir David, pero bueno, el compromiso es terminar el sábado y yo creo que el sábado en la noche estaremos terminando la obra para abrirla el domingo. Estamos haciendo un esfuerzo porque todavía la madrugada de hoy llovió durísimo y evidentemente los trabajos que están 24 horas cuando cae una tormenta de ese tamaño se tienen que suspender. Todas esas son horas importantes, pero vamos bien y vamos a apretar el ritmo en las siguientes horas para terminar como quedamos.
Bien, por su parte, titular de la CIOP, David Zamora Bueno, señala que trabajan en este momento 140 hombres en esta importante obra, 140 personas, y dice, pues, si se va a acabar porque está poniéndose todo acerca de esta obra. Escuchamos a David Zamora Bueno.
Es un mantenimiento permanente, no se está rehabilitando la vialidad, se está dando bacheo. Los 11 kilómetros se están atendiendo, pero es paulatino, no es una rehabilitación. Únicamente se está bachando para que me sirva de ruta alterna.
¿Algún otro día que sea alterna López Mateos y que se siente?
No, es el propio periférico, la que tenemos nosotros, que sí está colapsada, es camino real a la colina. ¿Cuál socavón, perdón? Ah, no es socavón, se cayó un puente.
¿El de López Mateos? ¿El socavón de López Mateos?
Sí, fue un puente que se colapsó.
¿Cuándo se reabre completamente el domingo?
Nosotros esperamos estar colando hoy por la noche y dejar que frague todo el sábado para abrir el domingo.
Bueno, es lo que dice el titular de la CIOP. Ya escuchamos, ellos ya no quieren llamarle socavón. También el gobernador insistía en que se trataba de la reparación del puente del Arroyo Seco. Se dijo que se va a gastar menos, se estimaban 80 millones de pesos, se va a gastar menos. Trabaja 140 hombres y reiteran que el domingo se abre esta importante avenida López Mateo ya después de la aparición de este enorme socavón y la destrucción o la caída de este puente del Arroyo Seco el 25 de julio pasado. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Con lo que se supone queda listo, Claudia, este prácticamente sábado por la noche, ¿ya? O sea, ¿ya es todo lo de la obra o viene una segunda etapa? ¿Tiene contemplado algo más?
hay una segunda etapa, y esa es la primera etapa. La segunda etapa será la reparación completa de todos los carriles de López Mateos. Los que quedaron bien, se van a bachear, se van a reparar, pero ya quedaría bien. Dicen que la obra fue bien hecha, se repararon 40 metros del colector que pasa por la zona, se reparó el puente completamente, se hizo nuevo el puente del Arroyo Seco en la zona, y aseguran que ya queda bien y que la segunda etapa sería la rehabilitación de todos los carriles, Ricardo.
Bien, pues estaremos al pendiente de ello, ojalá que las condiciones meteorológicas lo permitan. La tormenta de anoche, bueno, particularmente fuerte hacia el sur del área metropolitana de Guadalajara, y uno entiende que incluso hasta por un asunto de seguridad, pues deben pausar los trabajos.
Sí, hay que recordar que hubo un trabajador lesionado ayer, le cayó una roca al parecer. Se le preguntaba también al titular de la CIOP, que es muy parco para hablar, como ya escuchamos, se le preguntaba acerca de la reparación de este camino real a Colima. Él dice que será permanente esta reparación. Ajá. No se había hecho antes, había estaba lleno de baches, y también dice que no hay ningún trabajador ya más lesionado y se trabaja en toda la zona.
Bueno, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, vamos a más información. Hoy se conmemora a nivel nacional el Día de la Lucha contra el Cáncer Cérvico Uterino. Una fecha que como muchas justo que se conmemoran a nivel nacional o internacional, pues tiene como propósito generar mayor conciencia respecto a este padecimiento, sobre todo porque, como muchas otras enfermedades, son silenciosas, hacen poco ruido, y por eso la apuesta por la prevención y por los diagnósticos oportunos es fundamental. Grisela Torres Zambrano con información al respecto. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que antes de venir a cabina y preparar este reporte sobre el cáncer cervicouterino, me preguntaba por qué los mexicanos no vamos al médico. Me refiero a mexicanos y mexicanas. Ajá. Y seguramente usted que nos está escuchando, así como tú y como yo, difícilmente pues vamos al médico o lo postergamos lo más posible. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de dinero, por pudor, por que no nos gusta la infraestructura pública, porque no nos gusta la atención a veces también privada.
Por temor, ¿cuáles son?
Por temor a que me dé una mala noticia.
O sea, ojos que no ven.
Sí, exactamente. Y me preguntaba justo eso, ¿por qué los mexicanos no vamos al médico? Y fíjate que una encuesta sobre el estado de salud de los mexicanos 2018 del Instituto Nacional de Salud Pública muestra que solo el 46% de los mexicanos acude con un médico desde los primeros síntomas de la enfermedad.
Y está, estamos hablando que ni siquiera 46, no se te hace alta.
¿Tú crees que es menos?
Yo creo que
porque
sí.
Estamos hablando que no ni siquiera el 50% de la población. No. Y también otro dato importante de esta pregunta, pues es que en México la automedicación es una práctica recurrente. Según un estudio realizado por la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, el porcentaje más alto ocurre en mujeres adultas y en personas con mejor acceso a servicios de salud. ¿Cuántas personas nos automedicamos? Alrededor del 80%.
Me declaro culpable.
También yo. Lo cierto es que viene a colación esto porque si hablamos de cáncer cervicouterino, algo está pasando para detectar la enfermedad a tiempo. Y es que a pesar de que esta es curable si se detecta a tiempo y prevenible con una vacuna, 8 de cada 10 casos de cáncer cervicouterino son detectados en etapas tardías. Esto lo confirmó en rueda de prensa Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Escuchamos esta rueda de prensa.
Desafortunadamente el cáncer cervicouterino suele ser asintomático en etapas tempranas y ya asintomático en etapas tardías. Se calcula que aproximadamente entre 70 y 80% de las pacientes que acuden con cáncer ya está en etapas avanzadas. Me refiero a avanzadas cuando son ya invasoras, microinvasoras o invasoras. Y solo entre el 10 y el 15% se detecta en etapas tempranas. Entonces, en etapas tempranas es 100% curable, con procedimientos muy sencillos, ambulatorios prácticamente, y es en la etapa que quisiéramos encontrar o ni siquiera llegar al cáncer. Hay etapas premalignas en las pacientes, en la evolución del cáncer de cérvix, hay etapas premalignas que se pueden detectar y tratar a tiempo sin llegar a tener cáncer. Y es donde queremos hacer énfasis en la detección y en la curación de esas pacientes.
¿Cuáles serían los primeros síntomas ya que se empieza a manifestar la enfermedad?
Desafortunadamente, cuando ya tienen síntomas, generalmente son etapas avanzadas y los síntomas suelen ser sangrados irregulares vaginales, sangrados post relaciones sexuales o poscoitales, dolor pélvico y desecho fétido con mal olor en general. Y bueno, hay síntomas asociados en etapas muy tardías, baja de peso, sintomatología general, pero en general los síntomas genitales son esos.
¿Y el examen Papanicolaou, cuál sería la recomendación para la población, aplicarlo cada cuánto tiempo?
Hay recomendaciones globales. La recomendación es mujeres después de los 24 años, todas, con o sin relaciones sexuales, o las mujeres cuando inician vida sexual, en el transcurso de los primeros 3 años, iniciar con el tamizaje o la citología, dentro de los primeros 3 años de inicio de vida sexual, hasta etapas más o menos de los 60, 65 años.
¿Una vez al año o cada 6 meses?
Generalmente se hace una vez por año, y en la salud pública se recomienda que después de 3 citologías negativas ya se puede hacer cada 3 años. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, pues si siguen yendo cada año no hay ningún problema y es mejor.
Se hablaban acerca de una vacuna, si nos pudieran explicar cada cuánto se aplica y sobre todo en dónde la podrían encontrar las pacientes interesadas.
La vacuna la tiene Secretaría de Salud. Y es una vacuna que se está aplicando a las niñas a partir del 5º año, me parece, o de los 11 años, que no hayan tenido relaciones sexuales. Sin embargo, es importante mencionar que esta vacuna también la pueden encontrar en el medio privado y se puede aplicar tanto a hombres como para mujeres, debido a que esta vacuna nos va a, aunque ya hayan tenido relaciones sexuales, nos va a proteger contra diversos tipos de cáncer, no solamente el cáncer bicuterino, sino también cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo. Entonces, es importante la difusión de esta vacuna, que es para la población general y que se puede aplicar de manera abierta.
Lo que pasa es que el tema de la vacuna es muy amplio, pero existen 3 tipos o 3 marcas de vacunas que se pueden, de manera preventiva, o sea, antes de que inicien vida sexual, idealmente aplicar después de los 10 años de edad, más o menos después del 5º grado. Hay varios esquemas de vacunación, desde 1 dosis a 3 dosis, sin embargo, se ha visto que con 1 dosis ya adquiere una buena prevención y disminuye en más del 90-98%, dependiendo de la población estudiada, el riesgo de cáncer de cérvix y lesiones, no solo de cérvix, sino de vagina, vulva, ano, pene, orofaringio, y en tanto en mujeres y bueno, en los genitales también masculinos. La vacuna, existen grandes mitos de que hacía más daño que beneficio, sin embargo, es como cualquier vacuna, tiene su principal beneficio es evitar el riesgo de lesiones avanzadas y cáncer cervicouterino en todos los órganos que mencioné, y existen algunos efectos colaterales durante la aplicación muy leves, que no, en una balanza, no tienen nada que ver con el beneficio que otorgan.
Pues, como bien decía Ricardo, este 9 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, por lo que Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia, así como los especialistas Eduardo Sotelo Anaya y Alan David Pérez Fregoso, adscritos a Oncología Adultos de los Hospitales Civiles, hicieron un llamado a la población a realizarse los exámenes correspondientes. Pueden hacerlo ahí en los hospitales civiles para detectar el problema a tiempo. Es el segundo cáncer más frecuente en mujeres y en el 80% de los casos se detecta en mujeres jóvenes. Estamos hablando de 30 y 40 años de edad. Hay incidencia en este grupo de la población. Así es de que yo reitero, primero hágase la pregunta, ¿por qué no voy al médico? Y vale la pena que retrase, digamos, una decisión cuando usted ya tiene un problema, problema en curso de salud, pues creo que ninguna causa lo justificaría. Ni dinero, ni la falta de tiempo, ni desconfianza en la infraestructura, aunque son cosas que de alguna manera a veces inciden.
Sí, por supuesto. Y la verdad es que hay padecimientos graves, Gris, que en muchos de los casos pues son conocidos como enfermedades silenciosas, ¿no? No nos damos cuenta de que tenemos algún problema de estas características hasta que aparecen los síntomas. Y en algunas de estas enfermedades los síntomas llegan cuando ya vamos muy a toro pasado, ¿no? Lo platicamos con el cáncer de próstata, claro. Pero igual lo podemos ver con, no sé, la hipertensión, este tipo de cáncer al que haces referencia. Y el capital, o uno de los capitales pues más importantes con los que contamos siempre, pues es el tiempo. y en este caso los diagnósticos oportunos hacen literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.
Y ahí están las instituciones públicas que ofrecen campañas, como es el caso, claro, de los hospitales civiles, para que la gente se atienda.
¿Por ahí, qué me dices de los riñones?
No, bueno. Principalmente creo que los problemas de obesidad, sí, diabetes e hipertensión, que desencadenan en problemas cardíacos y en digamos, problemas cerebrovasculares.
Sí, de hecho, recientemente, bueno, el INEGI publicaba la lista de enfermedades o las causas de muerte de los mexicanos, y por supuesto...
Y son esas.
Y son justo esas, ¿no? Son en primer esas. Lugar, los padecimientos cardíacos, diabetes y tumores malignos.
Sí, por justo. Supuesto. Pues ahí está alarmante que menos del 50% de la población acuda al médico cuando tiene los primeros síntomas de una enfermedad y que el 80% se automedique.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vámonos a la pausa y enseguida a los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Richard? Vámonos con la información deportiva y bueno, pues arrancamos con lo más fresquecito, y es que en este momento se está llevando a cabo la pelea de box del mexicano Marco Verde, quien trata de llevarse la presa de oro, pero ya perdió los dos primeros rounds. Vamos a ver si puede remontar el knockout, puede ser una buena solución para acabar con el combate y llevarse el oro. Ya se ve muy complicado. Marco Verde estaría llevándose la plata, quinta presea para México en los Olímpicos de París. Ya le platicaremos como cuando termine el combate en unos instantes. Por lo pronto le menciono que Ale Estudillo, de 19 años, en su debut olímpico quedó muy cerca del podio también el día de hoy. Le dio a México pues la esperanza de una medalla en su momento, no pudo obtenerla, terminó en el sexto lugar y se lleva su diploma olímpico. Por su parte, Randall Willars y Kevin Berlín avanzaron a la siguiente fase, que es semifinales en la prueba de clavados 10 metros individual. Mañana buscarán el pase a la final. En pentatlón moderno que se lleva a cabo en el Palacio de Versalles, el abanderado de la delegación mexicana, Emiliano Hernández, clasificó a la final al cerrar en la tercera posición en la semifinal, y también sueña con una presea, donde Duilio Carrillo ya quedó eliminado en la posición 15. El dueto de natación artística otra vez brilló, pero no alcanzó para ubicarse entre las mejores el día de hoy. Está integrado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez, y realizaron una muy buena rutina técnica, pero se colocaron en el lugar 10. El día de mañana vamos a ver cómo les va en la otra rutina libre y ver si pueden aspirar a la zona de medallas. En el ciclismo, Daniela Gaggiola concluyó su participación en la velocidad individual femenil y en los juegos luego de caer en repechaje ante la colombiana Marta Bayona. Había avanzado a la segunda ronda y antes había sido eliminada Julie Verdugo en los 32avos de final. Por primera vez en la historia apareció en unos Juegos Olímpicos un mexicano de gimnasia rítmica y finalizó en el sitio 12 de All Around, luego de las rutinas 5 aros y la de 3 listones y 2 pelotas. Karina Lanís y Beatriz Briones, por otra parte, concluyeron el décimo lugar del canotaje K2 de 500 metros. Por su parte, con tiempo de 1 hora 56.28 minutos, el nadador mexicano Paulo Stricle terminó en lugar 12 durante la final de natación en aguas abiertas 10 kilómetros varonil, que se celebró en el río Sena. En la pista del Estadio de Francia, el corredor Tonatiu López quedó fuera al obtener el octavo lugar en su hit eliminatorio en los 800 metros planos. Se jugó la segunda ronda del torneo de golf y Gaby López terminó lejos de las medallas. Todavía puede aspirar con una buena ronda el día de mañana, pero por lo pronto, con una tarjeta que firmó el día de hoy de 4 golpes sobre par de campo, se ubica hasta el lugar 32. Y María Fassi está todavía peor, está en el lugar 57. En tiempos extras, la selección de España venció a Francia 5-3 y se quedó con la medalla de oro del fútbol varonil. En lo que respecta a la femenil, el día de hoy también se llevó a cabo el duelo por el tercer lugar y tenemos que Alemania venció 1-0 a España. Y para cerrar, hoy se juegan 10 partidos en el cierre de la ronda eliminatoria de 32 de la Leagues Cup. Destacan los juegos donde a las 5:30 de la tarde el Cruz Azul se mide al Orlando City, después Toluca Houston, y destaca a 8 de la noche Atlas contra América. De este juego escuchemos lo que dice su técnico de los rojinegros, Beñat San José.
Obviamente el día de mañana va a ser un, un gran partido, ¿no? Sabemos lo que significa América para nuestra liga. Es un equipo grande que está pasando por un espectacular momento, pero nosotros también estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Iniciamos bien la liga, en la League Cup vamos bien.
Bien, ahí está lo que menciona Beñat San José. Y termina la pelea de box y todo parece indicar que México se queda con la plata. No pudo con el uzbeco, el peleador mexicano Marco Verde. Le van a levantar la mano en este momento, así que México es medalla de plata y perdió la final. De cualquier forma, bueno, son 5 preseas, se supera lo hecho en los juegos anteriores en Tokio.
En Radio Metrópoli 1:46. Para conocer mejor su automóvil, escuche Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Básicos para el hogar.
En tu Superfarmacias Guadalajara.
Higiénico pétalo Rendimax con 12 rollos, 89 pesos.
Detergente 1-2-3 de 800 gramos a solo 21.50.
Compre en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un tiempo extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de noticisistema.com.
A los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país o a la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
Participa en la 14ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
Fecha límite para envío de los trabajos, 30 de septiembre del 2024.
Informes en el correo premio.cesop@diputados.gob.mx.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Para conocer mejor su automóvil, escuche Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a más información, a compartirle a continuación la siguiente producción relacionada, bueno, con una fecha, con una conmemoración importante, en este caso a nivel internacional y que tiene que ver precisamente con la realidad de la población indígena.
La fecha es 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha para generar mayor conciencia sobre los miles de grupos que constituyen este sector de la población en 90 países del mundo, un sector en condiciones de vulnerabilidad. Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI correspondiente al 2023 revelan que en México más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. En tanto, el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura identifica 68 pueblos indígenas en el país. Natalia, una niña indígena, así describía a México durante un discurso ante el Comité Estatal Electoral de Nuevo León.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena.
población nahua, ubicada en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, conforma el grupo más numeroso de indígenas en el país. Le siguen los mayas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En tercer lugar, aparecen los zapotecos en Oaxaca y los mixtecos en Oaxaca y Guerrero. En una entrevista concedida a RT en Español, Adelfo Regino Montes, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, señalaba.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural. Y esta discriminación, lamentablemente, lo vivimos con mucha frecuencia.
Las condiciones de vida de la población indígena en México son desfavorables. Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revela que 9 de cada 10 vive en condiciones de pobreza, condiciones que los obligan a dejar sus lugares de origen y buscar, en alguna ciudad, una oportunidad de trabajo, señala en entrevista con Utimex el investigador de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
A esto habría que abonar que la enorme mayoría trabaja en la informalidad, por lo que carecen de seguridad social y no podrán acceder a una pensión cuando concluya su etapa productiva. Les quedará entonces depender de programas sociales. El reto es grande, reconocía Víctor Antonio Ibarra Flores, ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reconocimiento pleno de nuestra composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y la implementación de normas y políticas públicas que atiendan al carácter diverso de nuestra nación y a las adversas condiciones que enfrenta ese grupo en situación de vulnerabilidad, representan uno de los mayores desafíos.
A pesar de los programas y políticas sociales puestos en marcha, lo cierto es que este sector de la población mexicana permanece aún en condiciones de vulnerabilidad, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y vamos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la famosa rapera estadounidense Cardi B, quien está esperando a su tercer bebé, pues, ¿qué creen? Temió por la vida de su hijo después de tener un accidente en su casa mientras bajaba unas escaleras y se golpeara fuertemente en la parte trasera. La intérprete fue la que acudió a sus redes sociales para explicar que tras el incidente incluso escuchó como un pequeño pop cuando cayó, que la dejó sumamente adolorida e incapaz de moverse, por lo que tuvo que pedir ayuda a gritos. Posteriormente, la artista intentó recostarse y descansar para aliviar la molestia, pero la situación lamentablemente no mejoró y tuvo que ir al hospital. Ahí le informaron que se había roto un ligamento de la pelvis y que justamente estaba en proceso de dilatación, que con este proceso comenzó a experimentar contracciones cada 2 minutos durante un día completo, hasta que finalmente la dieron de alta y la enviaron a su casa para que reposara y tuviera fisioterapia. Así que ahora sí va a tener que tener este proceso de descanso, ya que con los pocos detalles que da, dice que esto fue su mayor terror porque casi le cuesta un hijo y estuvo a punto de provocar un parto prematuro. Afortunadamente los doctores supieron atenderla de buena manera y en estos momentos ya se encuentra descansando en su casa. Que además no han sido como los mejores meses ni las mejores semanas para Cardi B, porque cuando anunció el próximo nacimiento de su bebé, también anunció su separación y divorcio del rapero Offset, que decía que que con este final venía un nuevo comienzo y ahora va a tener que estar descansando y poniendo obviamente toda su atención y todos sus propósitos a su nuevo bebé y a sus dos hijos que son Coulter de 5 años y Wave de 2 años para no tener que estar pensando en otras cosas. Pero por otro lado les cuento que los rumores de una supuesta separación entre Alicia Villarreal y su esposo Cruz Martínez han circulado bastante en todos los medios durante las últimas horas. Esto luego de que se filtraran varias fotografías del integrante de los Cumbia Kings en un bar y sospechosamente cerca de otra mujer. Las imágenes que se filtraron obviamente a través de redes sociales mostraban al cantante disfrutando de una noche de fiesta en compañía de una misteriosa y muy joven mujer de la que hasta el momento se sabe que es cantante y que podría tener la misma edad que su hijastra Melanie Carmona. A lo que la cantante Alicia Villarreal salió a dar la cara y confirmó que sí, su matrimonio pasa por una fuerte crisis, pero también dice que todavía no ha podido hablar con su pareja al respecto, sin embargo sí se tomará un tiempo prudente para hacer frente a lo que está sucediendo. Dice que se va a sentar a platicar con él porque es una relación de dos personas y son dos adultos que han vivido muchas cosas y que muchas cosas han sido ciertas, pero muchas otras que dicen por ahí los medios de comunicación no. También confesó que sí se siente un poco dolida, pero a pesar de ello está lista para enfrentar cualquier cosa que suceda y claro que a todas las mujeres les duele cuando pasa esto y en mayor manera cuando tienen una relación que lleva bastante tiempo pero que ella sigue siendo una mujer muy madura que se ha enfrentado a todo. Y aunque en esta entrevista no confirmó si esta situación marca el fin de su relación que llevaba más de 20 años, sí confesó que ella no es de las que perdona una infidelidad y que en caso de ser verdad eso ya sería definitivo y no podría haber vuelta atrás. Además de que lamentablemente ella supo la noticia de igual manera que todo el mundo a través de las redes sociales porque se encuentra actualmente en la promoción de su más reciente sencillo y obviamente que no tiene tanto tiempo para estar viendo qué es lo que hacen las personas a su alrededor, entonces dice que sí, va a tratar de arreglar primero las cosas y en caso de que la situación sea como todo el mundo lo dice, probablemente sí estaría viendo por ahí una separación. Por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Pilar. Igualmente para ti. Antes de despedirnos, Guadalupe Villanueva dice que en la colonia Real del Valle se inundó. Es hora que sigue inundado por la maseca donde hicieron el puente de la línea del tren ligero. El agua se encharca y la maseca tira sus aguas sucias. Huele terrible. Manuel Castel dice que el gobierno no tiene la culpa de la lluvia, pero sí es responsable de no prevenir. Que pongan en todos los lugares de conflicto una señal de altura de hasta dónde está el agua, precisamente para que pues las personas no se vean afectadas y no se vean sobre todo sorprendidas. Hay algunos proyectos, ¿no? Como este caso de las alertas al ingreso de algunos pasos a desnivel aquí en nuestra ciudad, todavía un poco como en etapa de prueba, todavía un poco verde, pero pues algo de lo que se ha intentado echar a andar justo para que pues no haya tantos accidentes, ojalá que de veras funcione. Otro de nuestros radioescuchas comenta respecto a lo que pasó a esta paciente ahí de la clínica del IMSS en Tlajomulco. Espero que demanden porque el sindicato siempre termina protegiendo a trabajadores flojos, a trabajadores problemáticos, pide que no quede impune, que quiten hasta la cédula profesional, si es que se trata de un médico, si es que de veras se trata de un profesional, y que el asunto, como dice usted, pues lo más importante es que no quede en la impunidad. Y gracias también a don Jorge Gutiérrez, pregunta sobre el caso de estos policías que montaron como un falso retén en un tramo federal, ya están fuera de circulación, ya no están patrullando y están bajo investigación. Nos vamos, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, le deseamos que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho, sea cauto con el tema de las lluvias, eche mano del sentido común y sobre todo de la prudencia. Que tenga un excelente viernes.